Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana, seguimos a través del Espectador y por Concierto Urbana para todo el país, abriendo esta mesa de economistas de los jueves. Me permito señalar que es un dream team realmente en un país que cuenta con profesionales tan calificados. Hoy tengo a 4 de ellos, de los más reconocidos. Está con nosotros María Dolores Benavente, como invitados además tenemos, lo que les decíamos, un gran plantel. Jorge Caumont, docente, director del Estudio Económico Financiero Jorge Caumont y Asociados. El economista Ramón Pampín, asesor económico privado. El doctor en economía José Manuel Quijano, ex director de la Comisión Sectorial para el Mercosur de la OPP durante el gobierno anterior del presidente Tabaré Vázquez. A todos los buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Le va? Buenos días.
Bueno, si les parece, han surgido algunas informaciones. Por ejemplo, hoy veíamos a través del aporte de Fabián Discornia temprano, también de la gente de PwC, lo que fueron decisiones vinculadas a la Reserva Federal estadounidense. Dio un paso más para esa esperada suba de tasas de interés, que están en niveles cercanos al 0% desde 2008. Esto abre más la puerta a la especulación en los mercados. Uruguay no queda ajeno a esta situación. Si les parece, hagamos un comentario sobre la eventual repercusión de esas decisiones y luego nos vamos a concentrar en algo que María Dolores quiere poner muy presente en la mesa, y es el valor del dólar, el tipo de cambio. Con mucho gusto. Entonces, comenzamos contigo, María Dolores, porque has puesto énfasis en eso, justamente.
Bueno, yo creo que estas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos de alguna manera eran esperadas. De hecho, ha habido anuncios ya desde hace más de un año, creo, que después se pusieron unos paños tibios porque al principio los mercados reaccionaron demasiado. Pero todos sabemos que Estados Unidos va hacia un crecimiento de tasas de interés, que va hacia el fin de los programas de facilidades monetarias. Y eso, bueno, eso repercute en los mercados internacionales. Después podemos concentrarnos más en lo que pasa en Uruguay. Pero, de hecho, es una noticia, no es una noticia sorprendente.
Ramón.
Sí, básicamente hoy no nos estamos planteando si las tasas van a subir o no. Algo que en casi una década estábamos ante cada reunión de la Reserva Federal pensando cuánto se iba a prolongar. Bueno, esa pregunta ya llegó a su fin. Yo creo que hoy nos tenemos que plantear dos preguntas. ¿Cuál es la magnitud de ese incremento de tasas y a qué velocidad se va a instalar esa magnitud? En el día de ayer, Yellen lo que planteó, la idea que dejó, fue que ese ajuste no va a ser de una magnitud muy alta y que, por tanto, va a permitir que todos los mercados financieros mundiales se acomoden a esta suba de tasas. Eso no es menor en la medida que hemos visto en los últimos meses una velocidad sorprendente en el ajuste de los tipos de cambio en el mundo, la paridad dólar con el euro. Más cercano vemos la paridad del dólar con el real de Brasil. Eso fue sorprendentemente alto y en cuanto a su impacto y a su magnitud, afectó a la performance de las empresas norteamericanas en el exterior. Las grandes multinacionales norteamericanas han visto comprometidas sus ganancias en el exterior por esta apreciación del dólar. Entonces, en definitiva, creo que lo que hay que destacar de lo que sucedió ayer ya no es simplemente plantearnos si van a subir las tasas, que va a ser casi trivial que sea en junio o en septiembre, sino la magnitud y la velocidad. Eso va a ser moderado y nos permite aventurar que los tipos de cambio van a tener cierta moderación para poder ajustarse.
Gracias por esta primera intervención, Ramón Pampín. José Manuel Quijano.
Bueno, la verdad que coincido con lo que dijeron, es así. No sabemos si va a ser en junio o va a ser en septiembre, sabemos que va a haber un ajuste al alza después de muchos años en que estamos con tasas muy deprimidas. Yo me acuerdo que en el año 2011 se anunció que por 2 años nos iban a mover las tasas. Y eso provocó su impacto, ¿no? Inmediatamente tuvo su repercusión. Ahora tenemos la visión inversa, digamos. Sabemos que están en alza. Coincido en que va a ser una alza moderada, no va a ser como el alza de Reagan del año 80 y tantos, que provocó nuestra crisis del 82, 81, o antes, 79, 80, provocó la gran crisis del 82 en América Latina de la deuda, porque fue un gran incremento en las tasas de interés en Estados Unidos. Y creo que ahora va a ser mucho más cauteloso, mucho más pausado, y que va, en la medida de lo posible, va a ser bien absorbido por los llamados mercados, ¿no?
Exacto. Jorge Caumont.
Yo creo que Para los oyentes sería interesante saber qué importancia tiene la tasa de interés de la Reserva Federal. Yo no sé si lo sabe en general el público que escucha.
Ilustremos, ¿no? Aprovechemos unos minutos.
Es la variable central del sistema capitalista mundial. O sea que por eso es que es tan importante seguir de cerca qué es lo que pasa. Cuando bajan la tasa de interés tiene un objetivo. La bajan en 2008, la bajan fuertemente, porque era la manera de estimular el ahorro y estimular el gasto, la inversión, el consumo, porque eso arrastra a la economía. La tasa de interés se viene a cero prácticamente, y eso es relativamente bueno, no solamente para ellos recuperar el nivel de actividad, sino también para nosotros. ¿Cómo? Porque tenemos una tasa, se transmite una tasa de arbitraje de pesos a dólares en Uruguay, que es relativamente alta, entonces hay una gran afluencia de dólares hacia el Uruguay, y el dólar baja. Pero además, a nivel mundial, lo que genera lo que hizo Estados Unidos con las tasas de interés es una depreciación del dólar y, al mismo tiempo, una apreciación significativa, y no fue China, de los precios de los commodities. Hoy ocurre el fenómeno inverso. Como decía Pampín, estamos esperando que nos digan cuándo y a qué ritmo se va a empezar a subir la tasa de interés. Yo leo habitualmente lo que ocurre, leo el comentario de la Reserva Federal y leo los analistas. Y lo que dicen los analistas es que difícilmente antes, que hay una probabilidad menor de 50% de que suba la tasa de interés antes de diciembre de este año. Si llegase a subir, aceleraría la suba del dólar en el mundo y fundamentalmente en la región también, y nos llevaría a nosotros a tener que ajustar el tipo de cambio, sobre todo además porque tenemos un déficit en la cuenta corriente significativamente alto que lo tenemos que corregir de esa
bien
manera.
A propósito de focos de atención y instalando en alguna medida esa atención en la región, me gustaría comentarios sobre lo que está sucediendo en Brasil. Y añadiría declaraciones del ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre. Dijo al inaugurar la Expo Activa que nuestro país debería corregir el ritmo de depreciación del peso uruguayo. Muchos de nuestros compradores han devaluado y algunos de los países competidores han devaluado, de manera que Uruguay deberá ir siguiendo la política que lleva adelante, corrigiendo o acompañando ese ritmo para mantener la competitividad. Danilo Astori, el ministro de Economía, ha descartado una intervención oficial para fijar un tipo de cambio y señaló que se sigue con mucha atención lo que está ocurriendo en Brasil.
Sí, justamente hace poco salió un reportaje de Ilan Goldfall, que es el economista de Itaú, en Economía y Mercado salió, y él decía que estamos en una especie de tormenta perfecta o trilogía, que son los factores para Brasil, ¿no? Los factores internacionales, los factores regionales y los factores internos de Brasil. Brasil en este momento tiene no solo lo que señalaban Jorge y Pepe y Ramón, sino que tiene también todo el peso de los temas de corrupción que le están afectando fuertemente y los temas de desequilibrio fiscales que arrastra Brasil. En este momento hay un paquete de medidas que propone Levy, que no sabemos si todas se van a aprobar. La popularidad de la presidente está muy baja y bueno, está viviendo una situación complicada. ¿Podemos pensar que el real va a seguir en los niveles tan bajos en que está? Capaz que no, capaz que hubo una sobrereacción a todos estos problemas, pero lo cierto es que el dólar está subiendo en Brasil y que tienen razón las autoridades en pensar que más allá de que haya o no haya intervención, naturalmente el dólar va a tener una tendencia creciente en el Uruguay también.
Quijano.
Bueno, yo comparto eso. En realidad con el real lo que está pasando es que se ha devaluado en los últimos meses 3 veces lo que se viene devaluando la moneda uruguaya, aproximadamente. Estoy en porcentajes, 3 veces. Como Brasil significa la primera compra de productos uruguayos en concluir el 2014, es el 18% de nuestra exportación, una devaluación de esa intensidad tan intensa y un rezago con respecto a esa devaluación uruguaya de la magnitud que tenemos, no es un tema menor. Los países europeos, es decir, los que se rigen por el euro, han devaluado más o menos el doble de lo que ha devaluado Uruguay en los últimos tiempos, un poco más del doble en términos porcentuales, ¿no? Si es el 10%, son más del 20% la devaluación de los europeos. Ahora, Europa significa los siete países principales de Europa, un 10% de nuestra exportación, y digamos que toda Europa un 11.5-12%. De manera que ahí tenemos comprometido entre 18, un 30% con gente que ha devaluado, países que han devaluado muy por encima de cómo hemos devaluado nosotros. Y después tenemos otros, como Rusia, en fin, el resto del mundo, se ha movido de una manera muy dinámica. Esto es un ajuste de divisas que empezó con la devaluación del dólar para tratar de recuperar posiciones en el mundo de Estados Unidos, llevó el euro a niveles que Europa no pudo soportar y ahora venimos en el retraso del euro otra vez tratando de ganar competitividad cambiaria. En este fenómeno Uruguay está seguramente desfasado con respecto a lo que está pasando en el mundo y yo creo que va a tener que introducir ciertas correcciones en un plazo no demasiado prolongado, porque si no nuestras consecuencias van a ser complicadas.
¿Por dónde advierte esas reacciones, esas correcciones?
Yo creo que va a tener que corregir el tipo de cambio. Si el tipo de cambio va a continuar ajustándose, espero que a un ritmo moderado y controlable, que es lo que está tratando de hacer el gobierno, pero tiene que continuar en esta tendencia. Me parece que este desfasaje que tenemos con Brasil, el que tenemos con los europeos y el que tenemos con otros mercados a los cuales destinamos en términos cambiarios, me parece que el país va a tener que absorberlo corrigiéndolo paulatinamente en el correr de los próximos meses.
Pampín.
Un número para poder ubicarnos en esta magnitud de desfasaje que tenemos con el tipo de cambio en Brasil. Nos hemos acostumbrado en los últimos años a una zona de confort de paridad entre el peso uruguayo y el real entre 11 y 12 pesos. Hoy esa relación es de 8 pesos uruguayos por real, es decir, estamos teniendo una paridad muy baja en cuanto a esta relación entre la moneda uruguaya y la moneda brasilera. Si a eso le agregamos que las expectativas de los analistas en Brasil, Banco Central de Brasil tiene un esfuerzo enorme semanalmente de consultar a varios cientos de analistas financieros, de analistas económicos, en cuanto a ver cuáles son las perspectivas de varias variables económicas, en cuanto al tipo de cambio, las expectativas del mercado en Brasil es que se ubique a fin de año en 3 reales por dólar. Eso significa entonces que estamos con una paridad relativa retrasada, desde una zona de confort que estaba en 11, 12, hemos pasado a 8, y si ese real, si ese dólar se va a estar cotizando a 3 reales a fin de año, eso implica que los 25 pesos que hemos estado manejando en Uruguay terminan siendo muy cortos o señalizan esa disparidad muy fuerte en cuanto a lo que comentaban aquí los colegas de lo que ha sido el ajuste del tipo de cambio en Brasil, que ha sido de una magnitud mucho mayor que la de Uruguay. Es decir, que estamos ante un desafío recontra importante.
Bien, Jorge, volviendo con usted y con ese concepto de que tratemos o traten ustedes de ilustrar al ciudadano común y corriente, precisamente con estas variables mencionadas por los restantes integrantes de la mesa, ¿qué impacto debería esperarse y cómo debe reaccionar el gobierno, la autoridad económica en ese sentido?
A mí me gustaría primero señalar que desde julio del 2011 hasta hoy, Brasil devaluó de 1.56 el real a 3.20 algo como está hoy, o sea un 109%. Y Uruguay devaluó de 18.43 para ser exacto hasta lo que está hoy, 25.50 el interbancario, o sea 30 y algo por ciento. Ahí nomás ya vemos que Brasil recupera competitividad frente a Uruguay. Ahora, ¿por qué devalúa tanto Brasil primero y después voy a la pregunta concreta? Y devalúa tanto por un doble motivo. En primer lugar, porque una cuenta en términos de dólares que manejamos los economistas, son las exportaciones de bienes y servicios, no solamente las exportaciones de bienes, sino también las de servicios, y las importaciones de servicios, que se llama la cuenta corriente, tiene un déficit de arriba del 5.5% del producto. En otro contexto anteriormente habría habido una crisis cambiaria tremendamente fuerte. Entonces, pasan de tener un superávit comercial de 20 mil millones de dólares en el año pasado, o hace un año, en términos de 12 meses, a tener un déficit hoy. O sea, el dólar estaba, digamos, el real estaba relativamente muy adelantado en Brasil. O sea, estaba sobrevaluado. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Eso se ha, digamos, potenciado por el problema político. Entonces tenemos un salto adicional en el tipo de cambio debido al problema político. El problema político es muy serio. Es decir, la presidenta está al borde del juicio político, por más que dicen que lo van a evitar y todo lo demás, o que lo han evitado, en cualquier momento, ella era la presidenta de Petrobras cuando se generaron todos estos problemas. Entonces Brasil tiene esos dos problemas. Ahora, Uruguay,
¿qué margen de acción tiene?
¿Qué margen de acción? Y bueno, yo no me gustaría estar en el Banco Central. El Banco Central puede hacer lo que se le dé la gana con el tipo de cambio. Tiene 18 mil millones de dólares de reservas y tiene el manejo de una cuenta de títulos que son las letras de regulación monetaria. Si sube la tasa de interés al 20%, por decir algo, están 14, es altamente probable que haya una desdolarización, que la gente se deshaga, los bancos, las instituciones financieras se deshagan de dólares, el dólar baje, mire lo que estoy diciendo. ¿Ah? Y por otro lado, si baja el dólar, él puede comprar más reservas y lanzar. Entonces, tiene un manejo que lo puede usar en función de lo que en ese momento tenga como prioridad. Si la prioridad es la inflación, no le va a importar tanto el dólar, donde esté. Es más, va a creer que no siga subiendo. Si la prioridad es la competitividad de la producción uruguaya, entonces va a tratar de devaluar, bajando la tasa de interés o vendiendo dólares.
En todo caso, jugadas de riesgo, digamos.
Sí, a mí me gustaría estar en el lugar de...
María Dolores.
Yo creo que es tal cual lo que dice Jorge, el nudo de eso está en si no hay otra alternativa. Siempre el dilema de hierro, inflación o tipo de cambio, o competitividad, uh-huh, por decir, un ciclo de la Academia de Economía sobre eso, que creo que tú participaste también. Uh-huh. Y sí lo hay, porque lo que pasa que si lo que queremos es que un mayor precio del dólar, para decirlo de alguna manera, no incida tanto en la inflación, lo que tenemos que hacer es controlar las cuentas públicas, para que de esa manera no tengamos un impacto en la demanda agregada y un impacto... Porque de otra manera es una ecuación que no cierra. Siempre el gobierno va a tener que estar eligiendo entre lo uno o lo otro. Y si tiene que emitir deuda para financiarse y eso provoca que la tasa de interés hace que entren capitales y baje el dólar, eso afecta a la competitividad. La única manera de cortar ese círculo vicioso es con una política fiscal austera que permita que uno tenga un tipo de cambio más competitivo sin que eso afecte tanto la inflación.
¿Comentarios de esto, Quijano?
Bueno, yo deciré, sigo compartiendo, me parece que... Creo que depende de lo que quiera el gobierno. Si el gobierno va a priorizar, cosa que me parece poco probable. Me parece poco probable por el contexto internacional. Va a priorizar la inflación y va a tratar de tener un tipo de cambio más sujeto, más controlado, para que no impacte vía importaciones sobre los precios. Creo que vamos a tener problemas adicionales mucho más serios en mediano plazo. Serios desde el punto de vista de la producción, uh-huh, desde el punto de vista de las empresas, cómo trabajan, cómo exportan. Vamos a tener importaciones importantes y exportaciones declinantes, para decirlo de una manera sencilla y rápida. Creo que lo que va a predominar, presumo que lo que va a predominar en este contexto internacional complejo, me parece que es tender a mover el tipo de cambio de manera pausada, controlada, y al mismo tiempo controlar ciertos gastos en lo que tiene que ver con las cuentas públicas. Las dos cosas, la segunda ha sido anunciada bastante claramente. Este equilibrio entre cómo muevo las cuentas públicas, con qué cuidado muevo las cuentas públicas y cómo desplazo el tipo de cambio, porque el Banco Central puede moverse en esa dirección, es la clave, me parece, de los próximos 12 meses. Porque como se inicia este gobierno en este tema, marca lo que va a pasar en el resto del gobierno.
Vamos a hacer una breve pausa, un comentario sobre esto, Pampier.
Muy rápido. Levanto todos los comentarios últimos. La importancia que es tener políticas anticíclicas, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta en el momento en que la bonanza está presente y posterga decisiones que a veces pueden ser muy, muy complicadas desde el punto de vista político. Hoy estamos comenzando a ver la necesidad que hemos tenido de una política fiscal bastante menos procíclica de lo que fue. Ya ni siquiera estoy reclamando una anticiclicidad, sí estoy reclamando de que ha sido de una prociclicidad muy fuerte. Eso lo comenzamos a ver ahora, y si en cierta forma la estrechez y la dureza de algunos cambios que nos enfrentamos es justamente por no haberlos previsto con anterioridad, en este caso no haber previsto, como decía Dolores, una política fiscal anticíclica.
Pudieron haberse fortalecido los flancos, o sí, sea, sí, llegamos en condiciones desfavorables a esta circunstancia.
Comenzamos a correr una carrera ya bastante agotados, cuando no deberíamos haberlo iniciado así.
La tertulia
continúa ayudando a pensar.
9 de la mañana y 36 minutos, seguimos avanzando en esta tertulia con economistas. Simplemente la lectura a manifestaciones de Gabriel Odone, de CPA Ferrer, prevé que la inflación seguirá desalineada de la meta oficial y allí manifiesta algunas cuestiones vinculadas a temas que se venían tratando acá. Por ejemplo, dice, en el corto plazo las autoridades van a priorizar la situación fiscal y por lo tanto no van a hacer acciones para mover la inflación. Si tienen que decidir entre una cosa y la otra, van a priorizar lo fiscal, expresó durante la reunión de coyuntura económica de CPA Ferrer. Usted tenía algunos comentarios pendientes, Jorge.
Sí, yo coincido totalmente con lo que dijo Pampín, ¿no?, en el sentido de las políticas contracíclicas y procíclicas y demás. O sea que, y entiendo que el problema que se enfrenta ahora por parte de las autoridades, sobre todo del Banco Central, con relación al tipo de cambio, que es el encargado de mantener el valor de la moneda uruguaya, ¿no?, de acuerdo con el reglamento del Banco Central, no es el Ministerio de Economía, es el Banco Central. Yo creo que el problema que tiene ahora para darle cierto realismo es el mismo problema que tuvo antes para darle también el realismo que no le pudo dar, porque todo ese exógeno, quiere decir, le viene todo de afuera. Es decir, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es que los bonos de Uruguay suben. ¿Y por qué suben los bonos de Uruguay si la situación fiscal es la que es? ¿Y por qué suben respecto, si antes la situación fiscal era mejor? Entonces uno va para atrás y dice, pa, mira, resulta que ahora la eurozona, el Banco Central de europeo, está haciendo una política monetaria expansiva. Entonces hay una deseurización y la gente va al dólar en Europa. Entonces el dólar se aprecia frente al euro, lo vimos, de 1.38, 1.40 a 1.05, y va a comprar bonos a Estados Unidos. Entonces el rendimiento, el precio de los bonos sube y el rendimiento de los bonos cae. Entonces los administradores de patrimonio dicen, ¿cómo yo gano mi bono después si no tengo un buen rendimiento para la empresa? Entonces vienen y compran bonos de Uruguay, por ejemplo. Entonces sube el precio de los bonos de Uruguay y baja el rendimiento. Un bono del año 50 que tenga un rendimiento hoy del 4% en Uruguay, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la economía mundial tiene hoy, la apertura que hay financiera, es, digamos, la que dificulta en muchos casos el tema del manejo macroeconómico. Y quiero decir una cosa adicional y ya los dejo. Uh-huh. La cosa adicional es la siguiente. Yo creo que lo que usted leyó está equivocado. Es decir, los objetivos macroeconómicos no tienen nada que ver con las políticas macroeconómicas.
Lo que leí respecto a declaraciones de Odone.
Exactamente. Cuando usted dice el objetivo prioritario es el déficit fiscal o el superávit fiscal o el manejo fiscal, eso es un error conceptual muy serio. ¿Por qué? Porque el objetivo es nivel de actividad, comportamiento de los precios y sector externo de la economía. Y usted usa lo otro, tiene la voluntad, la obligación y hasta el derecho y la capacidad para manejar lo otro. Así que no puede ser un objetivo. El objetivo es antiinflacionario o antideflacionario, mejorar el nivel de actividad o sofrenarlo un poco y no usar políticas procíclicas como se usaron con la política fiscal en el periodo anterior.
Bueno, decíamos o aludíamos o leíamos declaraciones de Odone y que son reproducidas por El País esta mañana. Se inserta en este momento la volatilidad, que tú también allí has puesto énfasis.
Sí, un par de puntualizaciones. Lo hemos vivido también cuando decíamos, bueno, el dólar estaba más planchado y ha subido poco. Tenemos que estar acostumbrados a que estos sistemas tienen volatilidad. Es decir, todos hemos visto que de repente un anuncio de un día hace que el dólar suba unas décimas o baje unas décimas. Y a veces, como los objetivos, como bien mencionaba Caumont, están como en un dilema de hierro entre inflación y competitividad o recuperar el sector externo, sale un anuncio, una autoridad, y el dólar sube unas décimas, sale otro anuncio y el dólar baja un poquito. O sea, claramente la tendencia es al crecimiento, pero va a haber y hay ya volatilidad. Y el otro punto que quería destacar, un poco de lo que decía Pampín, que hay un estudio que hizo la economista Ana Laura Fernández para la Academia de Economía sobre qué hubiera pasado si en el año 2005, cuando el entonces ministro de Economía, el contador Danilo Astori, envió al Parlamento en la ley de presupuesto un artículo con una regla fiscal, si el Parlamento se lo hubiera aprobado. ¿Qué es una regla fiscal? Para decirlo claramente, lo saben todas las amas de casa. Es cuando tú tienes un ingreso extra, no te lo gastes todo. Para decirlo claramente. Uno se da un gustito, pero buena parte lo ahorra porque sabe que es un ingreso extraordinario y que no va a durar. Eso es la regla fiscal para un país. Cuando hay un ingreso tributario fruto de que la actividad está creciendo mucho o que la situación internacional lo permite, no te lo gastes todo, ahorra. Eso no se hizo. ¿Qué proponía Astori? Proponía en la ley de presupuesto una regla fiscal que lamentablemente el Parlamento no aprobó. Y la economista Fernández calculó cuánto se hubiera ahorrado si esa regla se hubiera aplicado bajo distintas hipótesis, ¿no? Y en el promedio le daba entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de ahorro fiscal que hoy tendríamos si se hubiera aplicado. O sea que sí será importante lo que dice Pampín de la oportunidad. Ahora no hay que mirar para atrás y llorar. Hay que mirar para adelante y estar muy atentos a que esta ley de presupuesto contenga, sí, una regla fiscal y que finalmente el Parlamento la apruebe.
Una pregunta cortita. ¿Y qué habría dicho el Esker de ese trabajo?
No sé.
Tengo algunos mensajes de la audiencia. Dice, cuando la deuda interna es muy grande como ahora y están llenos de dólares, tienen que transformar los dólares en la mayor cantidad de pesos posibles. Está claro por qué devalúan, dice Raúl. Después alguien alude a los excesivos gastos del Frente Amplio. También hay una crítica, perorata neoliberal. Ajuste porque vamos bien, para más ajuste cuando vayamos mal. Los pronosticadores de la catástrofe, los que quieren ver siempre a la inversión social como un gasto, dice Gustavo de Positos. Quijano, comentarios.
Bueno, aquí hay muchos más temas metidos.
Claro, pero vayamos en todo caso al concepto que manejó María Dolores.
A mí me gustaría introducir una cosa que perdemos de vista cuando queremos meter al país en la economía internacional. Todos sabemos la importancia que tiene el tipo de cambio. Y todos sabemos que una distorsión en el tipo de cambio mantenida durante el tiempo tiene consecuencias graves sobre el aparato productivo del país. No tiene consecuencias menores. Y si usted puede tener una distorsión en el tipo de cambio durante unas semanas, unos meses, circunstancias internacionales, pero tener políticas continuadas a lo largo del tiempo distorsionando el tipo de cambio, por ejemplo, rezagándolo, tienen consecuencias sobre el aparato productivo. Y digo esto porque lo que pasa en Brasil, que lo mencionamos hace un rato, está muy ligado también con políticas muy parecidas a los nuestros con respecto al tipo de cambio. En la etapa de pérdida de poder adquisitivo del dólar respecto a otras monedas, Brasil revaluó mucho su real. Y si usted mira las cuentas brasileñas y mira la evolución de la industria en los últimos 10 años, Brasil es un proceso es un país en proceso de desindustrialización. Los mencionan como un BRIC al lado de China y de la India. No tiene nada que ver. Es el proceso exactamente inverso a lo que ha pasado ahí. Y lo que ha pasado aquí en el Uruguay, ya teníamos una industria muy débil, es algo muy parecido. Es muy difícil producir en el Uruguay. Entonces, si usted no pone el foco en dónde están las distorsiones serias del país para corregirlas, usted no va a tener realmente una dinamización empresarial, que es a partir de donde los países realmente se expanden y donde crecen y donde hay mejores salarios. Porque los salarios nominales, que a mí me parece muy bien que suban, y ha apoyado la política que ha tenido el gobierno uruguayo en los últimos tiempos con respecto a la política salarial, me parece muy bien, no son la solución con respecto al largo plazo desde el punto de vista salarial. Son las transformaciones productivas, mejores empleos más complejos, gente con mejor capacidad, es lo que hace que la gente tenga mucho mejores salarios.
Pampín.
Me paro sobre este último comentario. Me parece hiper importante resaltar que Uruguay desde en términos de repasar cifras. Uruguay desde el año 2012 que está en un proceso de desaceleración fuerte. Todos los economistas aquí estamos de forma subyacente reconociendo que hay un rezago de precios relativos, lo que en la jerga se puede conocer como atraso cambiario. Muchas veces eso es tema de debate. ¿Hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario? Yo creo que la mejor prueba de que existe atraso cambiario es justamente pararme sobre el comentario de Quijano y afirmar que del año 2012 los sectores transables, sobre todo los sectores que son los que demandan trabajos de calidad, están en un deterioro en su actividad muy importante. Eso es la industria, eso es también el turismo, que en general estamos acostumbrados a que nos cuenten, bueno, esta temporada fueron tantos millones de dólares más que el Uruguay recibió por motivo de turismo, y eso es indicativo o señal de la salud del sector. Yo creo que eso es equivocado. ¿Por qué? Porque el dólar cambia de precio. Por tanto, que yo reciba más dólares, pero que en realidad esos dólares compren menos productos en términos de salarios, en términos de insumos, termina hablando de una situación competitiva que está muy deteriorada. El sector del turismo creo que ha ido incrementalmente afectando a la baja su rentabilidad, más allá que reciba dólares. Por tanto, y repaso, industria, turismo, varias actividades que son transables, que son intensivas en mano de obra, que son las que tenemos que pensar el país del futuro. Es decir, el país del futuro tiene que estar pensado, desarrollado en sectores que sean, que nos lleven al mundo y a la cancha grande. En esos sectores, si nosotros partimos de un problema de precios relativos, de un problema de tipo cambio real, vamos a fallar una vez, dos veces y 100 veces.
De vuelta yendo a las definiciones, ¿no? O sea, porque siempre es bueno que se entienda de qué estamos hablando.
Una anclaje. Si no,
yo estoy de acuerdo con los dos. Es increíble, pero es verdad. Lo único que voy a decir.
Algo
anda mal.
Esto no estuvo bien programado.
Sin embargo, yo voy a decir algo: que el precio, el valor del dólar es el precio de los bienes transables en términos de los no transables. Y básicamente, en definitiva, el no transable es el salario.
Claro.
¿Tá? Entonces, yo lo que veo es que desde el año 2006, 2005 en adelante, el salario en dólares subió 106%. Claro, por eso yo demoré en llegar acá hoy por la Rambla, a pesar de que habían inspectores. Se vendieron autos como nunca, se vendieron televisores como nunca, se vendieron electrodomésticos como nunca. Entonces, ojo, si queremos que el dólar suba, los salarios van a caer y el bienestar de la gente, medido en términos de bienes transables, importables y sustituidores de importaciones, va a caer. Eso es lo que quería decir.
Ahora, perdón, a ver.
Sí, claro.
Eso es relativamente lógico en un país poco productivo. Quizás estábamos mal acostumbrados a cierta fiesta que no la justificaban los fundamentos de la economía, ¿no?
Exacto, no lo justificaban.
Justamente, yo lo que quería ver es que cuando hablamos de competitividad, de ser un país competitivo, no solo nos tenemos que centrar en el dólar. El dólar, el precio del dólar es un precio, es un precio formador de otros precios. Pero acá tenemos una estructura laboral rígida. Somos el último país del mundo en los rankings de salarios asociados a productividad. El último. O sea, estamos peor que el peor de los países. Somos uno de los últimos en el mundo en materia de relaciones laborales. Eso también hace a la competitividad. Malas carreteras hacen a la competitividad, mala conectividad hace a la competitividad y un montón de temas. Que el dólar es un componente esencial, sin duda. Y nuevamente, para ese nudo de decisión entre tipo de cambio alto y salarios competitivos, la única solución es aumentar la productividad. ¿Por qué no aumenta la productividad en el Uruguay? Y bueno, tenemos un sector público que en vez de ser un facilitador es un palo en la rueda. Tenemos sectores sumamente rígidos y sumamente regulados. Bueno, por ahí viene la cosa.
Quijano.
Bueno, a mí me parece que si miramos los últimos años, esto puede ser opinable, pero yo creo que los salarios no se movieron con demasiada distancia de la productividad, el incremento de la productividad. Fueron años de fuerte crecimiento del producto, de muy fuerte crecimiento del producto durante mucho tiempo, y detrás de ello vino un incremento salarial. Se podrá discutir si fue el adecuado o no. Tuvimos 11 años o 10 años de incremento de salario real continuado. no deja de ser un tema menor. El país cambió radicalmente y tiene consecuencias sociales, a mi juicio, positivas, sin perjuicio de otras cosas que puedan señalarse como problemáticas. Eso es un punto, el que tiene que ver con el salario. Yo creo que el tema central, además del tipo de cambio, voy a poner un ejemplo brasileño para no poner un ejemplo uruguayo, está muy ligado a la infraestructura que el país tiene y los costos que tiene la infraestructura. Estudios brasileños que muestran cómo se vende la soja y cómo cuesta vender la soja y colocarla en el mercado internacional, dicen que por cada tonelada de soja que recorre 100 metros, en Brasil se pagan $60 más que en Estados Unidos, por los mismos 100 kilómetros. $60 más por recorrer 100 kilómetros con una tonelada de soja. Bueno, claro, si la soja está a 600, así no nos importa nada, pagamos los 60, pagamos... Pero cuando los márgenes se achican, usted sale del mercado. Y con productos que tienen márgenes pequeños, usted no entra siquiera al mercado. Y eso es infraestructura. En buena medida es pésima infraestructura de puertos, de transportes, de carreteras, de ferrocarriles. Bueno, es eso. Es decir, yo no estoy diciendo que sea el único, pero el tipo de cambio es infraestructura.
Breve comentario de Caumont sobre esto, y me da mucha pena decir que tenemos poquitos minutos.
Yo lo que creo que hay que afinar un poco es el tema de hablar tanto de la productividad. Justamente escribí un artículo para Economía y Mercado el lunes sobre los salarios, las negociaciones que vienen y demás, y yo creo que la productividad no es lo importante es el valor de la productividad.
A ver.
Porque la productividad es un fenómeno, es un concepto físico. Lo que importa es el valor, es decir, el concepto monetario. Yo puedo aumentar mi productividad en un trabajo y mi salario tal vez tenga que caer. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado de la empresa para la cual yo estoy trabajando pueden haber variado significativamente. Yo aumenté mi productividad para producir diligencias y resulta que al otro día las diligencias desaparecieron.
Es así. Pero en términos globales, no en términos de una empresa en particular, los comportamientos son desde crecimiento de la empresa, esa crece, tiene más productividad el trabajador, y entonces eso se repercute sobre el salario. Si no, no funcionamos.
No necesariamente.
No necesariamente. Las sociedades funcionan así. Y sociedades que no funcionan sobre la base de productividades que se traducen a salarios son sociedades explosivas. Es decir, lo que hace de una sociedad más o menos civilizada y una convivencia civilizada es que hay una relación entre el trabajo que el individuo hace, la productividad que genera y el salario que percibe. Y si las cosas se empiezan a divorciar porque una empresa lo necesita, es un tema puntual.
No,
estamos hablando de temas globales, no de lo que le pasa a una empresa.
No una empresa, pero ahora, por ejemplo, se va a discutir en adelante, en las negociaciones salariales, la cadena de valor. Entonces,
eso es otra negociación.
No, lo que te quiero decir es cómo medir la productividad, el valor de la productividad cuando vas a negociar.
Eso es otra cosa. Y creo que
así como hay que ser muy cuidadoso, lo que decíamos recién, no se puede tener siempre un dólar rezagado, son políticas que no dudan. Tampoco se puede tener salarios que estén disociados de la productividad.
Claro,
porque eso
no
genera o desempleo, que ahora no lo vemos por suerte, o informalidad. No podemos olvidar que pese al crecimiento formidable del producto y del empleo, la tasa de informalidad sigue rondando el 26-27%. Y si uno la calcula informalidad del sector privado, porque se supone que el sector público es formal, tiene alrededor del 30%. Uno de cada tres uruguayos está en el sector informal. Yo desde el punto de vista de la FAP lo veo, que hay muchos jóvenes que arrancan su vida laboral y están en el sector informal o que no están con el sueldo que tienen que estar. Bueno, eso también incide. El sector informal tiene una productividad muchísimo menor que el sector formal. O sea que son ¿y por qué hay tanta informalidad? Y ahí tenemos que rascar en la regulación laboral, en la barrera que se está levantando de regulaciones que hacen que el que ya tiene trabajo asegurado está reconfortable, pero el que no la mira de afuera. Y cada vez le es más difícil entrar en la formalidad, porque los costos son muy grandes, mucha la distancia entre lo que le cuesta a la empresa un trabajador y lo que recibe en el bolsillo ese trabajador.
Bueno, algunos comentarios de la audiencia, no puedo creer que ya se haya agotado el tiempo, pero en fin, en este debate dice falta una patita, Olesker y Lorenzo, por ejemplo, dice Wilmar, pero ¿cómo actuar en el tipo de cambio si lo que se controla es la inflación y el tipo de cambio fluctúa según el mercado? Pregunta Alicia del Centro. Los servicios monopólicos tampoco son transables, UTE, ANCAP, seguridad, etcétera. ¿Por qué no le damos el país para que lo manejen quienes opinan muy bien con bueno, con diarios de lunes. Y me quedó este tema. Cuénteme,
esta persona que lea los artículos desde hace mucho tiempo y luego qué opine. Es decir, no es con el diario del lunes.
Uh-huh. Después,
cuando vos lo decís, que la construcción va a andar mal, que yo qué sé cuánto, que la tasa de interés, si sube en Estados Unidos, el dólar va a subir mucho más acá y que la construcción va a desaparecer y cosas por el estilo, dicen no, que sos demasiado pesimista. Así que esa persona que lea primero, bien, que se... Los libros no mueren.
Muy bien.
Los artículos
a veces. Bueno, habíamos planteado también lo que señala el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros como gran paraguas para abarcar el tema. Es, llegó el fin de los años de la bonanza económica. Déjenme ver, un minuto para cada uno, exactamente en este momento. Y si se comprometen, los espero dentro de 2 jueves al mismo plantel. Pero María Dolores, ¿se terminó la bonanza?
En un minuto, se terminó la bonanza. No es ninguna catástrofe, pero vienen vientos más difíciles. A mí me gusta mirar hacia adelante. No miremos los errores que cometimos, miremos ahora y estemos atentos a esta nueva ley de presupuesto y a las medidas que ya está anunciando el gobierno electo.
Ramón Pampín.
Bien, levanto algunos puntos. Hablamos de dólar, hablamos de inflación y hablamos también de salarios. Esas tres variables son las que componen lo que los economistas decimos en nuestra jerga, ajuste de precios relativos. Esos ajustes se dan dos chances, o los administramos desde el punto de vista de las políticas públicas, o la economía nos manda el ajuste solo y bastante más frío, bastante más duro.
José Manuel Quijano.
Yo no sé si se terminó la bonanza, francamente. Lo que sí creo es que los precios tienden a declinar un poco y los costos han subido. Cuando estamos viendo el tema de la soja, para mencionarlo, hace 5 años se producía soja con menos costos y con mejor precio, por decirlo. Bueno, eso sí se nos ha cambiado. Y eso es lo que a la economía le suele ocurrir, porque la economía se mueve con ciclos. Y bueno, estamos en un ciclo en donde los precios de las materias primas ya no son los mismos y los costos con los cuales operamos tampoco son los mismos.
Jorge Caumón.
No me gustaría estar en el Banco Central ni en el Ministerio de Economía.
Han sido muy amables. María Dolores Benavente, Jorge Caumón, Ramón Pampín, José Manuel Quijano, ya quedan comprometidos para dentro de 2 jueves estar acá. Bueno, no sé si coincide con la Semana Santa, en ese caso están. Si coincide, no, de ningún modo los voy a someter a eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.